se ha ido el sonido con Carlos Fuchán. Bueno, hace poquito le escuché internamente, ya no le escucho. Estamos teniendo dificultad con la comunicación a esta hora. Puede ser que Carlos me esté escuchando a través de la computadora en internet. A ver qué pudo haber sucedido. Vamos a verificar. Carlos. Nada, todo, no hay sonido. Ya vamos, queridos amigos, a tratar de mejorar esto, a ver si Carlos nos puede copiar. Carlos, ¿nos escucha?
Sí, te escucho. Sí, señor.
Ahora sí, creo que ahora sí. Carlos, adelante, le estamos escuchando. Ahí es donde se va el sonido. Sonido. Bien, vamos a permanecer aquí un momentito. Carlos, se va el sonido allí. Regáleme un segundito. Ahora sí, Carlos, le estamos escuchando. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Seti Barrio. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero, amigos, hermanos participantes del chat y emisoras afiliadas. ¿Cómo estamos en este día?
Muy bien, Carlos, gracias a Dios. Muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le acabó de ir? En los días pasados, los oyentes se preguntaron, ay, ¿qué le sucedió a don Carlos? Porque teníamos programas grabados. ¿Hay algo grave, algo por lo cual tengamos que orar?
Sí, bueno, sí, hemos estado un poquito, con un poquito de pruebas y tal, pero gracias a Dios ya están saliendo. Nada especial, pero sí nos mantuvieron un poco atareados. Les ruego que sigan orando por nosotros para que Dios, pues, nos bendiga, porque, claro, la lucha arrecia, ¿no? Y el mensaje y este ministerio nos tenemos que acostumbrar a las luchas, porque el enemigo no se queda tranquilo ni quieto. Entonces, les ruego que intercedan por el ministerio bíblico que estamos llevando a cabo aquí, porque muchas veces oímos también de las pruebas y las dificultades que pasa don Isetti con su familia, y bueno, entonces son pequeños tropiezos, pero ya estamos de nuevo para traer a la audiencia a todas aquellas cosas que por gracia hemos recibido. Adelante, Doni, entiendo que tú tienes que ausentarte un momento y me vas a dejar con la audiencia. Yo afortunadamente he visto algunas inquietudes aquí que podemos ir hablando. Mientras tanto, me preguntan acerca del Seol.
Correcto, Carlos. Hay una pregunta sobre el Seol. De una vez usted pudiera explicar qué es el Seol, qué es el Hades y también qué es el seno de Abraham y qué es el infierno. Y de una vez, porque tal vez haya algún católico que nos esté escuchando, y con todo respeto, pues sería bueno aclararle qué quiere decir purgatorio y qué es el limbo, donde se supone que van los niños cuando no han sido bautizados. Y entonces dirán, bueno, me gustaría saber, y Carlos, con mucho respeto y bíblicamente, puede responder a esas inquietudes. Así es que adelante, Carlos.
Muchas gracias, don Isetti. Bueno, el mundo de ultratumba o escatológico, que se llama normalmente en teología, en la Biblia, está registrado allí, de manera tal de que como viene de un mundo que nosotros no conocemos, de una dimensión desconocida, posiblemente se trate de un sitio ubicado en la estratosfera, cuando Jesús habla de que tenía que pasar en el corazón de la tierra, tres días y tres noches, no se esté refiriendo exactamente a este pequeñísimo planeta, tierra, sino que se está refiriendo a la tierra que nos habla Génesis 1:1 y que cayó en caos al vacío. Y se formó de allí, se desacopló del cielo, en Génesis 1:2, ustedes lo pueden leer, y entonces pasó a formar parte de esta expansión continua que está teniendo el universo desde hace millones y millones y millones de años, ¿no? Esto no tiene nada que ver, aprovecho para decir, con el origen de la línea del tiempo que sucede en el primer día de la puesta en orden del cosmos, en Génesis 1.9, me parece, 1.3. Entonces, una cosa es lo que sucedió en 1.1, una cosa es lo que sucedió en 1.2 y otra cosa es lo que sucedió en función del tiempo desde la trascendencia de la luz cuando empezaron los días de 24 horas. Entonces, allí, y esto lo dice, y fue la mañana y fue la tarde, un día o día uno, y así día segundo, día tercero, por delante. Muy bien. Entonces, al parecer, ese infierno está ubicado allí, no aquí, sino allí en un lugar, en algún lugar, en alguna dimensión. Entonces, nosotros, la información que tenemos de eso, tiene que referirse exclusivamente a aquellos que nos pueden traer verazmente, creíblemente, no de una forma especulativa, sino con autoridad, de qué se trata. Y lo único que podemos nosotros confiarnos es en la revelación bíblica y en las palabras autoritativas del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, Dios hecho carne. Entonces allí ustedes pueden ver adelantado en la conversación que Dios mantiene con Job, de todas estas cuestiones en el capítulo 38 del libro de Job, donde se hablan de todas estas, de todos estos estados dimensionales con suma propiedad y autoridad. Y también podemos ver la forma como el Señor Jesús describe con algunas particularidades el infierno. Esto está en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 16, verso 19 en adelante. Ustedes pueden leerlo ahí. Ahora, vamos a ver. El infierno y el Hades y el Seol son la misma cosa con tres nombres diferentes, bien sean hebreos o bien sean griegos. El Hades es el griego y el Seol es el hebreo, que quiere decir infierno, Gehenna de fuego. Entonces, estas dimensiones, estos sitios dimensionales, son sitios no solamente de inactividad, como he podido observar alguna opinión, que sí, está bien, porque hay una parte de la palabra de Dios que dice, todo lo que te viene a mano, hazlo según tu fuerza, porque al Seol, al sitio donde vas, no hay obra que hacer. Entonces hay una actividad, pero yo creo que no es totalmente una inactividad, sino un lugar de sufrimiento. Entonces, del cual Jesús nos vino a librar, precisamente. En el capítulo 10, en ese pasaje que les acabo de recomendar para que lean, existen dos lugares, por así decirlo, que están separados por un abismo, aunque parece imposible por las declaraciones que hallamos allí, que unos vayan a un sitio y los otros vayan al otro sitio, no se pueden comunicar, sin embargo se pueden oír. Y el razonamiento es algo que mantiene la memoria, son cuestiones muy lógicas que se hablan, que tienen que ver con el recuerdo de nuestras acciones en el mientras estábamos aquí en esta dimensión terrenal. Entonces, allí pues van las personas que pues en espera de un juicio, y en el caso pues del seno de Abraham es un lugar de consuelo donde van los justos, y el infierno o el Hades es un lugar donde van las personas injustas, los que han perseverado en hacer mal, los que han detenido con injusticia la verdad, los que han detenido injustamente la verdad y reiterada y repetidamente han endurecido su corazón ante las ofertas repetidas de Dios de arrepentirse, de proceder al arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo en Romanos al hombre natural, le dice: por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día del juicio. Entonces, este lugar no se trata de algo simplemente de inactividad o inconsciencia, se trata de algo que Jesús nos advierte en el capítulo 12 de del mismo Evangelio según Lucas, en el versículo 4 en adelante, cuyo título de sección es ¿a quién temer? ¿A quién temer? Y dijo el Hijo de Dios: y os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden más hacer. Yo os advertiré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de matar, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces, vemos que la advertencia es para temer a Dios, Por eso, sobre todas las cosas, debe existir el temor de Dios en nuestro corazón. No solamente por esta advertencia, sino porque Dios es un Dios grande y sublime y tres veces santo. Entonces, nosotros debemos, hoy al día que estamos aquí en su presencia, debemos tener temor reverente, el mismo temor reverente que tenía el Señor Jesús. En el caso, pues, de que me hizo, que me solicitó Donizetti que hablara del purgatorio y del limbo, debo decir que son dos lugares, dos palabras inventadas tardíamente, por cierto, por la religión católica romana, para beneficios económicos de los de las bulas. Entonces, como ya no había nada que hacer por los muertos una vez que morían, la Iglesia católica en la Edad Media pues inventó este asunto del purgatorio y del limbo para decir que mediante limosnas y ofrendas los familiares podían sacarlos del purgatorio y no ir al cielo. Y para eso, y ir al cielo, sacarlos del purgatorio para que no fueran al infierno. Entonces pusieron este lugar intermedio con el propósito de obtener riquezas para sus el papado era en aquel tiempo era muy político, mucho más político que ahora, y entonces hacía guerras y ocupaba sitios, era expansionista. Hoy en día no es así porque las naciones lo han segregado, lo han dividido de las fuerzas del Estado y de la Iglesia, están separadas, pero en aquel tiempo no era así. Entonces, para obtener riquezas para sus guerras y sus conquistas, Entonces, crearon esta cuestión que es antibíblica. Yo lo digo con todo el respeto para las personas católicas que me oyen, pero tengo que ser muy sincero. Es más, usted tiene una Biblia y mire a ver si en su Biblia católica está ese lugar de limbo o de purgatorio. Eso no existe. Lo que sí existe es el cielo y el infierno. Al infierno van las personas pues que han actuado mal, que han persistido, como dije antes, en hacer cosas dañinas a otros seres humanos, y han rechazado vez tras vez las múltiples ofertas que Dios, por su providencia divina, ha puesto a mano de los de estas personas para que se arrepientan y no tengan que ir a un sitio como fue el rico. Por eso, Lázaro, si ustedes pueden, por favor, leer en la Biblia textual, eso sí, porque es muy importante, porque las otras Biblias han traducido en voz activa. Y aquí el rico y el pobre, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino blanco, haciendo banquete cada día en esplendidez. Había también un cierto mendigo llamado Lázaro, el cual, lleno de llagas, había sido echado junto a su puerta. Fíjese, no es que estaba echado, había sido echado. Y ese era el instrumento que Dios le había propuesto al rico para que pudiera arrepentirse. Y con el solo arrepentimiento, ya el rico no habría tenido que ir a un lugar como ese. Tal como se lo dice después en la conversación que tienen el rico y Abraham. Entonces, por un lado. Por otro lado, también, el que acepta al Señor Jesucristo en su corazón para perdón de los pecados, entonces al no tener pecados porque acepta que Jesús los llevó por él en la cruz y cree en esa obra de la cruz, hoy día, entonces es libre de la muerte y del infierno también, porque para eso descendió Jesús a los infiernos, para que nosotros no tengamos que ir al infierno. Por eso es que cuando en el Calvario estaban aquellos tres y uno de ellos expresó su fe diciéndole, Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue, porque la sangre lo redimió al ladrón, y entonces Jesús, como persona, segunda persona, bajó al infierno, pero como es Dios, estaba, y como Dios estaba en Cristo, no tomándole a los hombres en cuenta los pecados, entonces cuando subió su espíritu por la sangre redentora, se presentó allí delante de Dios como el primer fruto fue ese ladrón en la cruz. Esta es la historia de la redención, y así funciona, y así nos la cuenta la bendita palabra. Entonces, no sé cómo estamos de preguntas. El purgatorio será donde, no digamos eso, porque ahí puede haber creyentes, personas católicas y tal. ¿Qué son los caminos del Olam? No sé, si me puede Antonia hacer la cita bíblica, se lo agradezco, por favor. Vamos a ver. Aquí hay un comentario interesante. Si el purgatorio existiera, en vano sería el sacrificio de Cristo, pues después de muertos se purgan los pecados y alcanzaríamos la gloria. por mérito propio. Eso es lo que plantea precisamente la religión cristiana, que uno se salva por obras, en tanto que el Evangelio, la fe cristiana, lo que dice que Jesús te vino a salvar porque era imposible que te pudieras salvar tú mismo, ¿no? Entonces es una separación eterna, sí, muy bien. Tú escoges y decides en dónde pasarás la eternidad. Hoy es el mensaje, es verdad, hoy es el mensaje de redención, hoy es la palabra que se está dando, hoy es el momento para que las personas entiendan, los que no conocen al Señor como su Salvador personal, puedan entender que los brazos de Cristo permanecen abiertos como cuando los abrió para dejar que lo crucificaran, por ti y por mí. Entonces, simplemente echar mano de la vida eterna hoy es tan sencillo como cuando aquel ladrón clamó y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es todo, más nada. Sigue el asunto de las misas, nos dice Miguel, Miguel Ángel, a quien saludo. Es una costumbre las misas por un mes, y se puede hacer misa, bueno, por muchos años, y cada misa hay que pagarla, lógicamente, ¿no? Porque hay gastos. Entonces se crean estas bulas por medio de la cual, fíjense ustedes, que los que anunciaban estas bulas, llegó un momento en la Edad Media que eso era tan escandaloso que fue lo que provocó la rebelión entre los protestantes, con Lutero a la cabeza, porque decían: antes que llegue la moneda al fondo del tesoro, ya el alma ha salido del purgatorio para el cielo. Y entonces, claro, la gente se preocupaba por su familia, porque sus familiares pues no querían verlos en el infierno, y usaban esta cuestión, y una cuestión totalmente antibíblica que debo denunciar y debo decir que es que se hace por mucha maldad. Yo no sé cómo hoy día todavía Roma mantiene esta cuestión del purgatorio y del limbo. El limbo era porque los niños que morían sin bautizarse, entonces, o sin extrema unción, entonces no podían ir al cielo. Pero es que lo que salva no es el bautismo. El bautismo no salva a nadie. Quien salva es la fe en Cristo. David Becker dice que hizo una pregunta, si sería tan amable de contestarla, pero a ver, David Becker, vamos a ver si la consigo aquí. Mi pregunta es relacionada con el versículo 22 del capítulo 22 de Gálatas. Bueno, no creo que haya capítulo 22 en Gálatas, pero vamos a ver si es, nos sale con 2:22. Cuando dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. 2:22. No, tampoco hay versículo 22 en el capítulo. Volvamos a intentar a ver cuál es, por favor. Bueno, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Quisiera saber si eso que dice de la Escritura es referido directamente a la ley de Moisés. Claro, es referido a la ley de Moisés, y también la llama, el apóstol Pablo en otra parte la llama la letra. Claro que la Escritura es toda la Escritura, los escritos del Nuevo Pacto y del Antiguo, pero allí se está circunscribiendo el apóstol Pablo exclusivamente al asunto de la ley, que lo encerró todo bajo pecado. Y en ese caso lo llama la Escritura. Sí, es así, es respecto a la ley allí, exclusivamente allí. En otra parte lo llama la letra de la ley, pero también dice la letra mata, ¿eh? Y obviamente no es la Biblia la que mata, ¿no? No es la Biblia la que te dice que no hay que leer o estudiar, ¿no? Sino que la letra es la ley mata, ¿eh? El viejo régimen de la letra, ¿eh? La letra o la ley de condenación, dice también en otra parte, porque es la que viene para condenarte, para mostrarte que es imposible que tú te salves tú mismo por medio de las obras de la ley. Eso es lo que trata de demostrar. Sí, señor. Espero haber respondido completamente a la pregunta de David. Vamos a ver. Gracias a Dios que está con nosotros. Gracias a ti, Homero, Jesús Homero, gracias. Vamos a ver qué otra tenemos aquí. Pastor Carlos, ¿realmente Jesús resucitó el domingo? Porque del viernes al domingo no completan las 72 horas. No, claro, porque Jesús no murió un viernes, sino un jueves. Y entonces lo que tenemos que contar es la tarde del viernes que empieza. Entonces él estuvo la noche del viernes, murió a las 3 de la tarde, a la hora nona del día jueves, y a las 6 de esa misma tarde ya no era más jueves, era viernes. Entonces lo enterraron el viernes, después la noche del sábado y la noche del domingo, y después resucitó la mañana del domingo, porque en la cuenta bíblica primero viene la tarde, seguida de la noche y después la mañana. No es como nosotros contamos, sino como la Biblia cuenta. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces él murió el jueves, un jueves del año 27, lo puedes buscar en el calendario electrónico, eso no es un secreto, porque es lunisolar inmovible. No es como dice Roma, que es el viernes. No. Los calendarios gregorianos están todos equivocados y echados a perder. No sirve ninguno para nada, ¿eh? Porque esto es algo un poquito más complejo. Bueno, según Einstein, ¿no? Y tenía razón. Entonces, allí sí te completan, no las 72 horas, pero sí 3 días y 3 noches, tal como lo dijo el Señor Jesús, que en la madrugada del primer día de la semana, de allí que se llama Dominus, ¿eh? Dominus, día del Señor, día señorial. De allí es que viene la palabra por antecedente, conexión latina, viene nuestra palabra domingo, ¿eh? Nosotros no tenemos, como en el inglés que dicen, el día del sol. No, nosotros tenemos el día del Señor, domingo, ¿eh? Y eso es una cosa muy bonita. Vamos a ver. Entonces Jesús es el primer fruto, por eso es que Lázaro, amigo de Jesús, aunque él lo recibió, volvió a morir. No, había otros también, Gabriela, otros, había otros que habían resucitado, pero el único que habita en inmortalidad, que resucitó con un cuerpo de gloria, es el Señor Jesús. Y ese cuerpo de gloria es el que nos ha prometido a nosotros ahora, dentro de pocos añitos, ya suena la trompeta y vamos a ser revestidos de inmortalidad. Entonces vamos a tener un cuerpo parecido al de la gloria suya, para ser transformado y así vivir eternamente en la presencia de Dios. Quiere decir que Lázaro tiene que ser, claro que tiene que ser resucitado y revestido de un nuevo cuerpo. La resurrección de Lázaro tiene que ver con el pueblo de Israel porque presenta un símbolo muy hermoso, pero yo creo que ahora, siendo las 18, no nos va a dar tiempo a presentar ese símbolo, pero es muy, muy bonito el símbolo. ¿Y por qué razón Jesús se detuvo 2 días antes para no ir a sanar a Lázaro, sino el deseo de él era resucitarlo en el cuarto día. Entonces esto es Hugo Sardón, el tormento es eterno y consciente. Sí, señor, el alma se destruye, no se destruye, el alma es eterna. Así como el problema no es la eternidad, Hugo, el problema es la inmortalidad. Ahí es donde está la clave del asunto, ¿ves? Vivir eternamente, como dice Gabriela, dice vivir eternamente en la presencia de Dios, sí, pero hay que añadir vivir eternamente en un cuerpo inmortal celestial, que no va a haber muerte. Eso es muy importante. A ver, cuando yo era católica, en el bus, cuando se pasaba por la iglesia, se ponía la cruz, la señal, y una cristiana me preguntó, ¿por qué se pone la cruz? Y yo le dije, porque una señal, más nada respondí, pero medité todo el día. Claro, ¿por qué se pone la cruz, no? Si es un instrumento de muerte, ¿no? Es que el problema está en que los católicos, pues, les ha sido prohibido el acceso a la lectura bíblica, no se enseña la Biblia. Entonces, cuando los católicos, mi esposa era católica, mi mamá era católica, oiga, yo era ateo, pero ellos eran católicos, y cuando entendieron esto, fue por la lectura de la Biblia, que los libertó, ¿no?, de todas esas cosas. Por eso es importante que el hombre, pues, entienda que aquí no se está hablando de una religión. Yo no soy religioso evangélico, no creo que el cristianismo sea una religión. Es una fe viva, hermosa, alegre, libre, sobre todo libre, y ni religión católica ni religión protestante, me parece que están equivocados los dos, y también un tercero, la religión ortodoxa, me parece que son yugos que el hombre no puede llevar. El Señor Jesús no era religioso, no era religioso. Muy bien, a ver, esto es muy importante para entender lo que fue antes de la ley con el otro grupo de las criaturas. Sí, claro que sí. Siempre quise saber y ahora entiendo eso de que la letra mata. Bueno, siempre llega el día de aprender algo, María. Sí, señor. La letra mata se refiere a que la ley mata, no a que no tienes que estudiar la palabra. Había una persona allí que nos decían en cierto lugar, pues, no voy a hacer referencia, eso porque es muy triste, pero decía, no puede estudiar la Biblia porque mire lo que dice Pablo, que la letra mata. Y entonces, por la ignorancia de la palabra, se están metidos en unos problemas terribles ahora. Vamos a ver. La tarde del jueves era viernes. Desde las 6 de la tarde era el viernes. Desde las 6 a la... ¿cómo se llama? La cuenta en los judíos empieza a las 6 de la tarde. Por ejemplo, hoy es lunes, ¿verdad? Bueno, hoy es lunes hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde aquí en Barcelona, pues arranca el martes. Nosotros partimos el pan los sábados en la noche, a las 8 de la noche, por ahí. Pero no es el sábado, ya no es más el sábado, es el domingo. Entonces, hacemos la cena dominical el domingo, y el domingo en la mañana, entonces, alabamos a Dios por su resurrección entre los muertos. Pero Jesús resucitó en la mañana de domingo, exactamente. Pero no el sábado en la tarde, no. Es que, no, Jesús Homero, no. Jesús resucitó en la mañana del domingo, que es posterior a la tarde del domingo. No, Jesús no resucitó en la tarde, Jesús resucitó el domingo en la mañana. Pero ese domingo en la mañana venía desde las 6 de la tarde, vamos a decir del sábado. Exactamente, David. Referido a eso, quiere decir que Abraham y todos los que vivían en esperanza, sí, y ahora tienen un edificio en el cielo, en espera de ese cuerpo de gloria, sí, Señor, que se va a dar cuando con la resurrección de los muertos, sí. Dentro de poquito tiempo se va a dar eso. Pero podría decir en qué lugar está el infierno. Es muy difícil de decir en qué lugar. Yo creo que está en la constelación Cetus, arriba, porque Jesús dijo, así como, como Jonás estuvo en el vientre de Cetus, y Cetus es la más grande constelación del cielo. Entonces, es muy probable que en ese lugar, por allí, en uno de esos, ustedes han oído hablar de los agujeros negros. Bueno, yo creo que debe ser algún sitio, repito, dimensional, y no tiene que ser aquí en este lugar, en esta tierra, porque me parece que la tierra es todo ese universo que estamos viendo nosotros, así de enorme es. Oigan lo que le dice Dios a Job en 38. Yo sé que esto les va a llamar la atención a ustedes, pero oigan lo que le dice Dios a Job en el capítulo 38, hablándole de la tierra. En la traducción de la cuarta edición, por cierto, tengo que advertirles que hay algunos estafadores por ahí que están diciendo que tienen la cuarta edición de la Biblia textual. Eso no es verdad. La cuarta edición de la Biblia textual, con la ayuda de Dios y con sus oraciones, va a salir en el primer trimestre o un poquito más tarde del año 2015. Entonces, por favor, no se dejen estafar. Hay otra hermana que tuvo que pagar $200 por una Biblia textual. Quiero que sepan que la Sociedad Bíblica Iberoamericana recibe un royalty de 35 céntimos de dólar por cada Biblia, de manera que todo lo demás son estafas, estafas. Entonces tengan cuidado, y nosotros estamos repartiendo la Biblia textual. Lamentablemente no la podemos repartir impresa porque no tenemos el dinero para enviarla ni para producirla, pero sí la estamos regalando en texto electrónico, sin costo alguno. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Bueno, en el capítulo 38 de Job, cuando discute Dios con Job y le dice, ¿quién es este que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Llega un momento que empiezan a hablar de astronomía, y entonces le dice lo siguiente, le dice, ¿has considerado toda la ancha expansión de la Tierra? O has comprendido mejor, no has considerado, has comprendido toda la ancha expansión de la Tierra. Mire, que la Tierra tenía un poco más o menos de 40.000 kilómetros de perímetro. Eso no es una cuestión nueva, ni tenemos que esperar a la NASA. Eso ya era público, vox populi, era en el siglo III antes de Cristo. Por una cuestión de las sombras y de la redondez de la Tierra, ya Eratóstenes había sacado ese cálculo. Entonces, Job, que era un hombre, que era un astrónomo eximio, porque él había escrito que la Tierra se sienta sobre la nada, cuelga sobre la nada, y que Dios se sienta en el círculo de la Tierra. No había que esperar a Colón ni al otro para que vinieran a decirle, porque ya 4.000 años antes ya Job lo sabía. Entonces, Pero este asunto de la Tierra en su gran magnitud, parece que es el actual universo que vemos allí. Y después de eso viene el otro cielo, los cielos de los cielos, y después vienen aguas, según el Salmo, y después viene el tercer cielo. Entonces, mire, esto es muy grande, muy grande. Creo que eso es más o menos a eso se refiere. Y en un lugar específico, en ese cielo inmenso que es posible que se trate ni más ni menos de la tierra que se desprendió en Génesis 1:2, está allí en posiblemente ubicado en la constelación constelación Cetus. Entonces ahí está el posiblemente este, pero eso es pura teología especulativa, ¿no? Por lo que dijo Jesús de que así como Jonás estuvo en el vientre de Cetus, no dijo el Señor del gran pez ni de una ballena, dijo de Cetus. Entonces nos lleva a... Hay mucha información interesante en la astronomía bíblica. En la astronomía bíblica, el diablo ha tratado de desvirtuarla. Poniendo el asunto de la astrología, pero hay los estudios de astronomía bíblica pueden arrojar mucha luz sobre la interpretación sana de la palabra de Dios. Lo mismo que la numeración bíblica puede arrojar mucha luz, y el diablo inventó la numerología, la cábala, para que nosotros no estudiáramos eso. Entonces él siempre convierte las gloriosas verdades de Dios en mentiras, las deforma, y entonces nos hace apartar de los estudios que podrían ser provechosos para nosotros. Nos volvemos religiosos, temerosos, nos olvidamos de la palabra que dijo Pablo cuando dijo: examinadlo todo y retened lo bueno. Nos volvemos supersticiosos, religiosos, en fin, todas estas cosas provienen del enemigo de nuestras almas, que no quiere que seamos libres por el conocimiento pleno de la Escritura. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Lisette, el cristianismo no es religión. Claro que no, es libertad. La religión no se encadena. Ana Lugo Hidalgo, el verdadero arrepentimiento, como la Biblia nos enseña, tiene un triple significado: cambio de pensamiento, cambio de sentimiento y cambio de propósito. Y esto es una dádiva de Dios. Escoge, decide, persevera en fe. Él desea que llegues a Él para que disfrutes de la vida eterna. Y la puedes comenzar desde ahora si recibes su gracia salvadora. Es verdad, la vida eterna o la recibimos aquí o no la recibimos más. Hay algunas personas que dicen: doy gracias a Dios por la vida eterna que me ofrece. No, Dios no ofrece la vida eterna, Dios da la vida eterna. O te la da por gracia o no te la da, eso es todo. Es un estilo de vida el cristianismo. Bueno, tú puedes sostener lo que tenemos que sostener nosotros, Elena, es lo que dice la Biblia, no lo que yo sostengo o lo que tú sostienes. No es un estilo de vida, porque un estilo de vida puede estar formado por una autodisciplina. Yo puedo referirme a que los yoga o el hinduismo es un estilo de vida. No, esto no es un estilo de vida, Elena. El cristianismo es vida, no es un estilo, es una vida. Dice, todo aquel que tome del agua que yo le daré, se hará en él una fuente que salte para vida eterna. Esto es muy importante. Esto es muy importante. No es una cuestión que nosotros hacemos, sino que el Hijo de Dios nos da a beber. No dice, todo aquel que tome del agua, de mi agua. No dice eso. Dice, todo aquel que tome del agua que yo le daré. Entonces aquí es muy importante eso. No, no es pertinente contar ningún chiste, Jorge. No, no, de ninguna manera. Tengo una inquietud hace... ¿Sabes que en la Biblia no hay chistes? ¿Ustedes no se han fijado eso? Interesante, ¿no? No hay chistes en la Biblia. No hay humor. Hay unos libros que se llaman Humor del Púlpito. Pues es importante saber que en la Biblia no hay chistes. ¿Por qué será que no hay chistes en la Biblia? Don Carlos, tengo una inquietud. Hace unos días estuvimos conversando por el chat unos cuantos hermanos y hablamos de la sangre de Cristo y que si es correcto o no, cúbrenos con tu sangre o nos cubrimos con tu sangre poderosa. No como un acto religioso, como un acto, ¿cómo se llama eso? Ahora no me viene, supersticioso. No, eso no funciona de ninguna manera. Ahora que la sangre de Cristo es poderosa para librarnos de las acechanzas del diablo, claro que sí. Pero nosotros no debemos utilizar eso como utilizan las religiones, el agua bendita, el continuo persignarse. Por ejemplo, hay una cosa terrible que no deben jamás hacer ustedes, y es abrir la Biblia como si fuera un oráculo, como si fuera una carta de adivinación o una cosa de esa, porque el diablo los puede hacer errar y llorar lágrimas de sangre, ¿eh? Y esa sangre sí va a ser humana de ustedes. De manera que cuidado con eso. Cuidado con todas las cuestiones religiosas. Ayer recibimos en casa una chica que cree en la reencarnación y la astrología. Y cuando la despedimos nos preguntamos con mi esposo si hacemos bien en recibir a alguien con esas ideas en casa. No es muy bueno recibirla, Gabriela, en realidad, a no ser de que vengan para que le adverses esas ideas diabólicas de la reencarnación, ¿no? Y de la astrología, pero que le hagas ver. Ahora, hay que tener cuidado con no volverse hosco ante una persona que la puedas sacar de su error, ¿eh? Por ejemplo, yo sé que no hay ningún beneficio en que yo tenga el libro de Mormón entre mi biblioteca y el libro de la Biblia de los Testigos de Jehová, pero necesito tenerla para leerla y para ver dónde está el error de su doctrina y para poderlos adversar y combatir. Entonces, esto déjate guiar por el Señor y sabrás, dile, Señor, si estoy haciendo mal con esto, entonces que no venga más. Pero si sigue viniendo, permite que sea... El asunto es que no te domine, que no domine. Porque hay gente que tiene espíritus que quieren dominar, y nadie puede dominar al Espíritu Santo, nadie, nadie. Entonces no dejes que te domine, eso sí, le dice, mire mija, siéntese aquí que yo le voy a explicar cuán equivocada está usted, y después si ella quiere seguir viniendo para seguir oyendo tu consejo, puedes hacerlo, pero no puedes orar con ella, pero sí puedes orar por ella. Diferencias muchas. Jorge le responde a Gaby, ¿no? La astrología... vamos a ver Antonia, que dice en Jeremías 6:16, los senderos antiguos... Vamos a ver un momentico. Seis, dieciséis. Sí, los caminos. Es una exhortación, hermana, al pueblo de Israel. Lo que pasa es que hay que leerlo todo y tiene un contexto bastante amplio para entender el sujeto. Preguntad por los senderos antiguos y dónde está el camino bueno y andad por él y hallad descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. Puse también sobre vosotros atalayas que os decían, oíd el sonido del shofar. Esto es una referencia clara a la continua providencia de Dios al mandar al pueblo de Israel sus profetas, hermanas. Los profetas que les mandaba y les mandaba con una paciencia tremenda el Señor y los iban matando, aserrando, riéndose, burlando de ella. Mira lo que le hicieron al pobre Jeremías. Hay que ver la triste vida que tuvo ese hombre, ese varón de Dios, por predicar la palabra de Dios. Me cautivaste, oh Yahvé, dijo, porque no podía hablar sino la verdad, pero no quería porque sufría tanto, pero al final terminaba siendo fiel a Dios. Entonces, sí, se trata de eso. Jorge le responde a Gaby, bueno, ustedes lo pueden leer allí, la derivación de los cuerpos celestes no pega para nada con la ubicación que le dieron los egipcios hace 5.000 años y que se toma como referencia para toda esa pseudociencia. Bueno, fíjate bien, sí señor, eso es verdad, pero debemos entender una cosa, que el zodíaco es algo bíblico. Oigan bien qué le digo, lo que pasa es que los traductores han sido, por lo menos decir, cobardes y no se han atrevido a poner la traducción legítima de la palabra hebrea Mazarot en el libro de Job. Y allí Mazarot es los zócalos o escalones, del zodíaco. Entonces esto, ¿por qué? Fíjense bien, ¿por qué les digo? Porque el origen del zodíaco es divino, es divino. ¿Por qué ustedes creen que hay una constelación que se llama la Virgen? ¿Y por qué creen ustedes que después está la Virgen inmediatamente sentada con el niño en los pies? Porque esa constelación nos habla del principio del Evangelio. Y el Evangelio está todo narrado en los cielos. Esto es una cuestión muy importante. Por eso uno tiene que desechar la astrología, pero tiene que estudiar detenidamente la astronomía bíblica, que es una maravilla, y que el apóstol Pablo se refiere a ella, al Salmo 19, como el mensaje de Dios en Romanos 10, 17. Entonces, pero también eso es algo, uy, yo no sé cuándo va a intervenir nuestro querido hermano Donizetti. ¿Qué más tenemos aquí? Tiene una amiga que dice que si creemos en Jesús tenemos que estar siempre sanos y los que se mueren de cáncer de esta es por incredulidad. Así como no, pregúntale al apóstol Pablo, pregúntale a Tíquico que está dejado enfermo, pregúntale a esos hermanos que eran siervos de Dios y estaban enfermos, ¿cómo Entonces el apóstol Pablo no creía en Jesús, ¿verdad? La sanidad a que se refiere, absoluta, total y permanente, es la salvación, la sanidad del pecado, no la sanidad de la carne. Porque mientras somos débiles, entonces somos fuertes, ¿no, Señor? ¿Dios puede darle la salvación a un hijo suyo y a otro no? Claro que no. ¿Cómo va a darle salvación? El hecho de que son hijos ya son salvos. Es un acto irreversible el hecho de ser hijos. Escriban con minúscula, por favor. En el Salmo 19 habla de astronomía. Claro que sí. Es el Salmo astronómico por excelencia, el Salmo 19. El único camino Jesús, no hay atajo, no, ni tampoco, ¿y por qué atajo? No hay cuestiones más difíciles, porque nada más fácil que Jesús, es que Jesús es lo más directo, es lo más directo, el que por mí entrare hallará pastos, ya estamos listos, no tenemos que hacer nada. Yo creo que al contrario, los caminos religiosos son tortuosos, largos, inútiles, que nos llevan a la muerte. Jesús es el camino y al estar en él, ya estamos en el camino. Eso es muy fácil. Muy fácil es. Vamos a ver, no es que él se la anda ofreciendo a todos a ver quién la quiere. La oferta de la salvación, Debbie, es universal y está contenida en el Evangelio. De manera que cuando anunciamos el Evangelio, anunciamos el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de entre los muertos. Ahora, hay quien oye y hay quien no oye. Esa no es tarea nuestra, esa es tarea de Dios. Por eso dice que él envió su palabra y ella hará aquello para lo cual fue enviada. Entonces, nosotros sí estamos ofreciendo o anunciando, mejor, no ofreciendo, anunciando la vida eterna. Y esto es lo que os anunciamos, la vida eterna. ¿Qué más tenemos? Texto y contexto en la palabra de Dios, todo momento para no caer en el pretexto del hombre y la mentira de Satanás. Sí, señor, y el dolor del error, que lo pagamos caro, Mazarot, dice Esteban Royel, igual a Zodíaco. Sí, señor. Hermano Carlos, Dios no tiene principio ni fin. En varias partes encontramos a Dios, se le atribuye cualidades humanas. ¿Podría explicar eso? Claro que sí. Son recursos de antropomórficos, ¿verdad? Para darnos a entender cuestiones relativas a Dios. Por ejemplo, cuando dice el salmista, hiciste los cielos con la punta de tus dedos. ¿Qué quiere decir? La punta de tus dedos, ¿qué quiere decir? Pues que no le costó nada hacer los cielos. Pero cuando dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Entonces estamos hablando del brazo, el brazo fuerte, la diestra, la potencia de Dios. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo? Es la potencia de Dios para salvación. Ah, ya lo creo que le costó a Dios. Le costó, ¿sabe dónde le costó? En su silencio. En el silencio en Getsemaní. Allí le costó, cuando no dijo nada. Entonces, claro que sí. Por ejemplo, un recurso antropomórfico es cuando el evangelista llama a María madre de Jesús. Es un recurso antropomórfico porque María no es la madre de Jesús. ¿Entiende? Porque si Jesús es Dios, ya nosotros habíamos hablado de eso, María no puede ser la madre de Dios, ni de su cuerpo, ni siquiera de su cuerpo. Porque entonces el cuerpo de Jesús sería mitad santo y mitad pecaminoso. Entonces, cuando leemos madre, estaba allí su madre y sus hermanos y todo esto, es un recurso antropomórfico para explicar una escena. ¿Qué va a decir? Pues, ¿cómo lo va a explicar? ¿Entiendes? Pero después en otra parte te avisa que eso no es exactamente así. Y es un lindo recurso, porque Dios ama al hombre, Dios ama su creación. Dios no tiene nada en contra del cuerpo, de lo físico. Lo que tiene en contra Dios es los apetitos de la carne, las malas costumbres y mañas de nuestra alma. Eso es lo que tiene en contra el Señor, que nos lo quiere quitar. Bien, vamos a ver que debemos estar ya sanos por la sangre. Bueno, esto ya lo contesté, ¿no? Me gustaría, ¿dónde se encuentra el versículo que el Hades dice, he escuchado de su fama, pero no ha pasado por aquí? En Job está. Te recomiendo también, hermanos, todos, que tengan una pequeña biblioteca en los cuales tengan concordancia. Hoy en día es algo muy sencillo. Tengan un sitio, compren una, si quieren yo les mando una bibliografía, inviertan un dinerito, pónganse allí en su estudio para estudiar la Biblia. Este está, hermano, en Job. Su fama hemos oído, pero no ha pasado por aquí. Hasta que pasó, es la sabiduría. No, perdón, no está en Job, está en creo que está allí en Proverbios o en Eclesiastés. Sí, señor. Sin embargo, tengan cuidado que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Sí, claro, es verdad, sí, señor. Pero ¿cuál libertad? La libertad se refiere aquí de comer carne, ¿eh? Cuidado con la libertad de la fe y de no ponerse con cuestiones religiosas, ¿eh? Cuidado con eso, no se me salgan del contexto, por favor. Señal no le será dada sino la de Jonás. Claro que lo resucitó, que lo botó por la boca al tercer día. Fue la resurrección de los muertos de Jesús. Esa fue la señal que dio Jesús, pues, cuando fue resucitado. Creo que sería muy lindo para cotejarlo con la pregunta de Agur. ¿Cuál? La pregunta de Agur, David, la respondió Jesús a Nicodemo, ¿sí? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. La posesión demoníaca de una enfermedad mental se puede, por discernimiento de espíritu, tenemos nosotros una manifestación del Espíritu Santo que el Espíritu Santo la da cuando la necesitamos, no antes ni después, y entonces nosotros, pues, la persona sabe, se entera de que está poseída porque tiene discernimiento de espíritu. Y además, generalmente eso va seguido de una doble visión que tiene el endemoniado. Tiene no dos ojos, sino cuatro. Están detrás de los ojos y son, por lo menos las veces que me ha tocado a mí, pues, en cuestiones de estas de liberaciones y estas, o de tratar estos casos, porque a Dios le ha placido, todas las veces han sido ojos de mono. No sé por qué he tenido la idea, la certidumbre, pues, de que eran ojos de mono. Son como dos ojitos de mono que están detrás. La calidad de hijo de Dios parece ser irrefutable, nos dice Antonio Andión, y esto nos asegura la salvación y nunca dejará de ser padre nuestro. Pero Génesis 6:2 habla de los hijos de Dios, que sabemos en qué terminaron y no cumple esa condición, ya que ellos se perdieron. ¿Cómo entendemos esa ambigüedad? Bueno, que no son los mismos hijos de Dios. Uno son los hijos de Dios que están en Job 1:1, que son los mismos de Génesis, que son los ángeles, ¿eh? Y otros muy distintos, somos los hijos de Dios que tenemos la esencia divina. Son dos cosas diferentes. Para los ángeles no hay redención, pero para los que nacemos de nuevo de la esencia de Dios, sí. Es que uno puede ser hijo adoptado, puede ser hijo como los ángeles, pero otra cosa es ser consustancial con la deidad. Yo no he leído en ninguna parte que los ángeles tengan consustancialidad con la deidad, pero sí lo he leído en la Biblia de que los creyentes tenemos, somos consustanciales con la deidad. Sí, señor. No para que nos ensoberbezcamos ni nada de eso, sino para que demos gloria a Dios que nos ha dado su esencia. Verito, cuando uno le comparte del Evangelio a una persona que no conoce y le anuncia acerca de la vida eterna, ¿es necesario hacerle repetir la oración de fe como lo hacen las iglesias al final del servicio? ¿O de dónde sacaron esa oración? ¿Y quién sabe dónde la sacaron, hermano? Cada vez que le predican a alguien dicen que repetirla y que ya han recibido a Jesús en su corazón. Posiblemente la hayan sacado de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, pero si te fijas bien, allí dice que de la llenura del corazón habla la boca. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Entonces, de la llenura del corazón habla la boca. No hay ninguna oración estereotipada que garantice la salvación. Y a causa de esto, de esta oración que le inventó, creo yo, no sé, un famoso evangelista allí que mandaba pasar adelante a la gente. Mire, la gente no se convierte cuando confiesa al Señor. La gente se convierte mientras oye el Evangelio, cuando cree en el Señor. Porque si no, sería una obra, ¿eh? El confesar para ser salvo sería una obra. No, lo que Pablo está hablando allí en Romanos es que es la consecuencia, el resultado de haber creído, entonces te da naturalmente de dar testimonio de que eres salvo. Esto es el resultado, es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo, ¿eh? Es el resultado de creer. Pero la única condición que pone la Biblia es el creer. Más nada, eso es todo, creer. Entonces, no tiene nada que ver esa oración, es algo religioso, pues, como tantos errores que tiene, y es una lástima. Jesús puede aparecérseles a esas personas de donde el Evangelio es inaccesible. Bueno, sí, puede, cómo no, pero Dios también puede levantar predicadores donde es inaccesible el Evangelio. Yo creo que Dios, mire, Dios trata de hacer el menor número de milagros posibles. Esa es mi experiencia que tengo, para que la fe vaya surtiendo su efecto y teniendo su obra, ¿eh? Entonces, claro que los hará, lógico que los hará, no se dispensa en eso, no es muy, muy propenso a estar haciendo obras como las que hacía el Señor Jesús y sus apóstoles al principio de la iglesia. Ahora, yo no digo que no las haga, digo que son pocas y que Dios tiene muchas maneras de hablar a los iraníes, pakistaníes y esos lugares cerrados cuando Él tiene un propósito de llamar a alguien. Puede aparecérsele, pero también les puede dar un sueño, por ejemplo, ¿eh? Eso también puede ser. Vamos a ver, Esteban está anunciando el foro del sábado 26 de julio sobre el Textus Receptus y su vigencia actual. Textus Receptus, muy bueno. Inscripciones en la página www.labiblia.org. Plazo para inscripciones hasta el martes 22. Recuerden, no solamente que tienen el derecho de asistir, sino también, yo diría, la responsabilidad, porque en Foro Bíblico estamos tratando verdades que necesitan ser dichas allí. ¿Cómo estamos, don Isetti? ¿Todavía estás ausente o ya nos llegó la hora?
Sí, nos quedan 2 minuticos del programa ya para despedir, de manera que aprovechemos, Carlos, estos 2 minutos.
Gracias, Donny. Pastor, es una reunión. Yo como mujer puedo intervenir si es que el siervo no está en lo correcto, como leyendo citas bíblicas separadas. Por ejemplo, amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas estas cosas, y el siervo se refiere a la prosperidad de dinero, más en la cita completa dice en estas cosas y enumera 3 cosas puntuales. Sí, claro que puede, lógico que puede. Porque dice que los profetas hablen 2 o a lo más 3 y los demás juzguen. Entonces puede intervenir respetuosamente, pedir la palabra, si tiene la señal de autoridad sobre su cabeza, mejor, que es el velo, y entonces simplemente dice con el debido respeto. Aquí dice que yo puedo intervenir y juzgar, y creo que esto hace mención a una cuestión que no es la que estamos entendiendo de una prosperidad de dinero que deforma el cristianismo y tal. Dios te dará palabras, claro que puede, lógico que puede. Ahora, no te esperes que te hagan caso, lo más probable es que te echen de la iglesia, pero habrás hecho la voluntad de Dios, no la de los hombres. ¿Qué pasa con una persona que concurrió a la iglesia y luego deja de ir a la iglesia y vive de acuerdo a su propia opinión? ¿Deja de ser salvo? Bueno, tendríamos que hablar, Elena, de esa persona. Si ha recibido al Espíritu Santo, no deja de ser salvo. Vive de acuerdo a su propia opinión. ¿Cuál es la propia opinión? Irse a los ídolos, irse a los brujos, vivir en el pecado, ¿qué es? Porque la iglesia nos salva. Entonces, si la iglesia nos salva, tenemos que ser un poco más específicos, deja de ser salvo. Lo que sí te digo, que dice la Biblia, no yo, que la persona que ha sido rescatada del pecado y de la muerte y le es dado el perdón de los pecados y el Espíritu Santo morador, no hay ninguna parte en la Biblia donde diga que el Espíritu Santo se le va, se le quita el Espíritu Santo y deja de ser hijo de Dios. Una vez que la persona es hijo de Dios, podrá tener un galardón mayor o menor. Cuidado, y eso es algo terrible, porque va en el alma, pero el espíritu es salvo en el día del Señor. Eso es lo que está escrito en la palabra, pero tendrías que ser un poquito más objetiva, no conmigo, sino contigo, y averiguarlo. Próximamente, dice Esteban, subirá Foro Bíblico, y finalmente dice, bendita esa paciencia que nos tienes, hermano Carlos. No, hermano, sí, es un placer para mí. Bendito sea el nombre del Señor que nos pone esta alegría de participar y de compartir aquellas cosas que hemos recibido por gracia. ¿Qué más dice? Mi pregunta es si existe en la Biblia el hecho de que nadie se va de esta vida sin antes pagar hasta lo último. Solo es un refrán. No, señor, no, eso no es bíblico. Dice, mire, si el juicio fuera aquí sobre esta tierra, dice, entonces muchos entrarían antes en razón, pero para que se manifieste la maldad del hombre, Dios deja a algunos sin castigo. Y esto ante la pregunta que hacían, ¿por qué los malignos son prosperados? Y no veo justicia. Ah, porque los agarra en la bajadita el Señor. Sí, Señor. Eso es solo un refrán, y malo, por cierto, porque está equivocado. No pagan, hay muchos que hacen daño y se van tan campantes. y le hacen grandes funerales y grandes cosas, y le hacen estatuas y todo, y en su vida han tenido un dolor de cabeza, y han sido gordos y ricos, y así se van. Pero gracias a Dios que está el Señor allí, el que todo lo juzga. Muy bien, me van a votar, jeje, del trabajo, bueno, y a mí también me van a votar de aquí. Bendiciones, hermanos, nos estaremos viendo mañana con la ayuda de Dios. Gracias, don Iseti Barrios, por utilizar este maravilloso recurso de Vive el Estéreo con ya 94 personas en línea. Que Dios los bendiga y hasta mañana.